solo proporciona servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses. Se recomienda en el Twitter a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba registrarse en un portal digital del Departamento de Estado para que reciban información directa desde la sede diplomática. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Jorge Jáuregui.
Yo estaba aquí fascinado, escuchándola y dejándola correr, esperando que llegue este momento. Han pasado casi 2 minutos hasta que llega el momento importante de la pieza, que dice: y miénteme más, y qué más da que me hace tu maldad feliz, miénteme. La gran Olga Guillot. Y te estarás preguntando, si eres un veterano de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forti, y gracias a Mike Vázquez, que ahí me ha conseguido la canción esta que le pedí a Viñoli también. ¿Qué tiene que ver esta pieza de Olga Guillot con el tema del programa que te has venido acostumbrando? Que muchas veces simplemente entro con el tema este musical que le gusta a muchísima gente, que parece un tema bitleriano, pero generalmente suelo utilizar alguna canción que tiene que ver con el tema y es una introducción. Y bueno, aquí hoy, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martito, amigo y servidor Pepe Forte, ¿por qué he comenzado con Olga? Bueno, te voy a comentar por qué comencé con Olga, porque son de estas volteretas que yo suelo hacer. De hecho, estuve pensando, pero creo que no lo voy a utilizar porque no quiero que parezca irrespetuoso o irreverente. Estuve pensando en otra pieza, esta pieza popular cubana tan simpática que dice: dile a Catalina que me compre un guayo, que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Porque, escucha, ¿de qué se trata el programa de hoy? Primero, quiero advertir, que ya lo sabes, que si yo eso siempre se lo he advertido a mis amigos en la radio local de Miami, que si algún día durante el programa, comenzando el programa, a medianía del programa, o al final del programa, de pronto ustedes sienten que se produce un forcejeo, que yo me quedo como que callado, que de pronto se escucha, que comienzo a emitir sonidos como cuando uno la amordazan y finalmente se siente un forcejeo y previo a eso se siente que está en lejanía y se aproxima después que se va y se aleja el sonido de la sirena de una ambulancia. Eso significa que me vinieron a buscar a través del manicomio. Muchos de ustedes lo saben, Mike ya lo sabe, que yo estuve en el manicomio, pero lo que pasó fue que un mes antes de que terminase el tratamiento se acabó el dinero. De manera, parece que yo estoy bien, pero me faltaba un mes de tratamiento. Por tanto, si esto ocurre que acabo de referir, es que me van a llevar de vuelta porque apareció el dinero. yo me voy a resistir naturalmente, pero para que ya termine curado el mes que me resta de tratamiento, porque eso es lo que hace, creo yo, que a mí se me ocurra en estos programas que me dan mucha agonía en el sentido de crearlos. Por eso es que a veces yo estaba utilizando o pensando utilizar en este programa esta otra canción de la banda española Los Mitos que se llama Es Muy Fácil, que durante muchísimo tiempo fue la canción que se utilizó como tema del programa nocturno, porque la parte que dice es muy fácil si lo piensas, y me refiero al hecho de que muchas veces cuando yo te pido el programa, este programa que es un desafío, tanto este programa que es diario como el otro que tengo en la radio local de Miami, en que aunque a veces yo hago algo de actualidad, generalmente es un tema distinto que o está conectado con una fecha pero tiene que salir de la nada, y es un desafío. Mi programa de radio de Miami este año va a cumplir 10 años y este de Radio Martí ya lleva 2, y francamente para mí es un desafío todos los días tener que traer un tema, conversar contigo a esta hora de la tarde, querida, de Cuba, a las 5 de la tarde, con un tema que resulta interesante, con el cual crezcamos, en que aprendamos mutuamente, y que además no se pierda la esencia fundamental de la radio, que son dos, una que es informar y la otra que es entretener. Pero cada vez que yo pienso esto que te he recomendado, que habitualmente cuando yo agarro la lupa y te lo recomiendo para aquellas personas que quieran hacer radio o un programa del corte que yo hago, cuando le ponen la lupa encima algo, comienzan a salir cosas. Y por eso es que estaba pensando en esta pieza de Los Mitos que dice es muy fácil si lo piensas, aunque realmente no es tan fácil. Pero escucha bien la voltereta que estoy dando ante la locura. Otra razón por la cual acaso yo hago este tipo de cosas, creo que es bastante fácil de explicar, es el hecho de que soy, a mí generalmente en la vida siempre me falta un mes para todo, porque debe ser una tradición existencial mía que yo soy chumecino. O sea, yo estoy un mes crudo, me hacía falta un mes más para nacer, pero bueno, nací con 8 meses y esas cosas expliquen o acaso explican las cosas que se me ocurren. De manera que muchas veces, escucha bien por qué Olga y por qué la canción esta de Los Mitos y por qué la canción esta de Dila Catalina que se compro, que me compro un guayo, que ayer cuando terminé el programa, este y el programa de por la tarde, yo francamente yo no sabía qué iba a ser hoy. Y ocurre que a veces, acaso en mi locura, acaso en este asunto del 08 vecino, muchas veces yo tengo unos sueños que entre mis amigos son célebres porque suelen ser divertidos, tienen unos giros que son curiosísimos. Y anoche, mira tú qué cosa, hoy soñé, fue de una manera muy vívida, tuve una revisitación de una cosa que me pasó como tal. Y cuando yo tenía como 12 años por ahí, en el último día de vacaciones, lo recuerdo como si fuera ahora, ya al otro día comenzaban las clases y todo aquello, de manera que ya comenzando las clases uno tiene menos tiempo para hacer cosas porque tiene que ocuparse de las cosas de la escuela. Del mismo modo que cuando uno termina las vacaciones del empleo, uno tiene que regresar de vuelta al empleo y ya tiene la vida más complicada. Y ese día yo recuerdo que montando mi bicicleta, yo tenía una bicicletica polaca, muy buena, que se vendieron en Cuba en los años 60, que era marca Universal, ZZR Universal, una bicicleta de 20. De esa época tenía como 11 años por ahí, estaba en sexto grado. Y regresando a la casa ya el domingo, el último día de vacaciones, frente a la puerta de la casa, de pronto siento que los pies como se me van y como que yo no tengo tracción ninguna. Y cuando miro, se me había caído la cadena de la bicicleta. Y las cosas de Cuba, señores, eso fue año 69 por ahí. ¿Quién conseguía? Yo no sabía, incluso acaso por la cantidad de grasa que tiene la cadena de la bicicleta, que hay un clip, hay una piececita que es la que, o sea, la cadena no es eterna. La cadena tiene una banda que se junta en un punto, y cuando miro se había perdido por el uso. Yo tenía esa bicicleta, mi madre me la había comprado en el año 64, yo estaba en segundo grado. Y se había perdido el clip y me quedé así, me quedé tan desesperado viendo que cómo yo resolvía aquello, que era domingo, al otro día comencé la escuela y finalmente tuve que esperar el sábado. Y el sábado el padre, un amigo mío que era chofer de autobús ahí en la barriada, que era tremendo mecánico, además él murió, un abrazo para él. No voy a mencionar el nombre, vamos a dejarlo ahí. Me dijo, no, ve, me dijo, a mí eso no es muy bien, me dijo, echa para acá, que eso está querido. Sus hijos eran mis amigos de barriada. Eran niños como yo y iban conmigo a la escuela. Y me dijo, echa para acá que eso está querido. Y lo que hizo fue una cosa increíble. Yo pensé que tenía la pieza, no la tenía. Oye, lo que hizo, agarró una puntillita. Esto para Mike va a ser muy interesante. Agarró una puntillita. Él tenía una especie como de yunquecito chiquitito ahí y agarró un martillo mecánico, comenzó a martillar la puntilla de manera que la aplanó. Aplanó la puntilla, cabeza y todo, la aplanó. Y al aplanar la puntilla, la calentó y la metió en otra. Él tenía una especie de tallercito de mecánica ahí en el patio de su casa, y allí le fue haciendo unas curvitas, y con esa puntilla me creó el clip para la Catalina de bicicleta, y desde entonces hasta que después yo esa bicicleta la cambié por una bicicleta de 28 soviética, porque sí, la bicicleta me quedaba chiquita, ya esa cadena nunca más perdió y él hizo ese clip. Pero ¿qué pasa? Mira tú, yo no sé por qué diablos, yo esta noche ese sueño lo tuve, reviví ese momento, y de pronto cuando me despierto, digo, caramba, aquí está el tema del programa, porque de pronto recordé que popularmente se lo comenté a Mike ahora, Mike, que es de aquí, Mike no lo sabía, los cubanos, y esto para mis amigos que me están escuchando en el resto del continente, acaso no sea solamente una cosa cubana, porque hay una razón en la explicación histórica, a la cadena de la bicicleta, los cubanos y quizás en todo el continente, en algún lugar, le llaman Catalina, la Catalina de la bicicleta. Y dije, caramba, me puse a pensar, y bueno, ¿por qué le dicen Catalina? Que es un nombre bonito, que además es un nombre famoso, ha habido reinas, ha habido santas y diosas que se llaman Catalina. ¿Por qué esto le dicen Catalina? Bueno, hay una razón. Me puse a buscar, y ese es el programa que tengo para ti hoy, y del programa vamos a hacer una derivación que va a tener que ver también con Olga Guillot, como tú vas a ver, por el apellido. Vamos ahora ahí. ¿Sabes por qué es Catalina? Porque Catalina es Santa Catalina. De hecho, Catalina como tal, Catalina no es la cadena de la bicicleta. Catalina como tal es la gran rueda dentada, la transmisión de la bicicleta, con una transmisión, tiene un piñoncito detrás más chiquito, que es el que va a la rueda, y una rueda grande dentada que es a la cual están unidos los pedales, con las bielas y los pedales. Esa rueda que es dentada y que habitualmente los diseñadores, hay algunas que son simples, que tienen radios, pero esa rueda de las bicicletas históricamente es muy elaborada. Y Mike seguramente se fijará en esto, que tienen unos diseños bonitos con forma de trébol y forma de aros y no sé qué. Esa rueda es muy elaborada. Y esa rueda es la que se llama Catalina. Y por extensión, al conjunto de esa rueda con el piñón atrás y a la cadena, se le llama la Catalina. Pero ¿por qué viene esto? Bueno, viene por una situación penosa y terrible, y es lo que te voy a contar hoy, señores. Y hoy te voy a contar exactamente aquí ahora. Mira tú, te vas a enterar posiblemente ahora porque eso se llama Catalina. Porque existía en el pasado, hace siglos, a la hora de ejecutar a las personas, y tú sabes que históricamente se ejecutó por razones de fe, se ejecutó en la época de la Inquisición y todo aquello a las personas en el pasado, se les ejecutaba por una serie de razones, pero en la ejecución, y tú lo has visto en las películas y todo eso, la ejecución no era simplemente privar a la persona de la vida, sino que la persona se despidiese de este mundo a través del potro, de la tortura, a las personas se les torturaba. Ya tú has visto seguramente la película Braveheart, o Corazón Valiente, creo que se llama en español, esta película de Mel Gibson, que la hace de Wallace, este personaje patrio de la historia de Escocia y todo eso, que lo torturan en la plaza. ¿Qué cosa? Como el mundo ha cambiado, ¿eh? La gente iba, el pueblo, el vulgo, iba a ver cuando ejecutaban a alguien. O ejecutaban a un delincuente, o ejecutaban a un ladrón, un violador, o ejecutaban a alguien que se rebelaba contra el rey, y lo ejecutaban públicamente. La gente se entretenía, iba a ver aquello, la gente gozaba aquello. Bueno, el caso es que Santa Catalina, según la hagiografía medieval, Santa Catalina, de acuerdo con lo que es la leyenda del santoral, esta es Santa Catalina de Alejandría, que fue sentenciada y ejecutada a morir en la rueda, y fue sentenciada y ejecutada por su fe religiosa, fue condenada a morir de esta manera. Y en ese momento en que Santa Catalina, que termina siendo convertida en santa, se termina siendo canonizada, uno de los atributos en lo que es la iconografía, o sea, las diosas y los dioses y los santos tienen atributos, o una espada, o un cáliz, o una rueda. Y en el caso de Santa Catalina, los atributos que tiene, ella tiene una rueda en la mano. ¿Y por qué la rueda? Porque una de las muertes atroces de las ejecuciones en el pasado, que se hacía, señores, era la muerte en la rueda. Y la muerte en la rueda era una muerte atroz, porque era una muerte a través del tormento, a través de la tortura. Amarraban a la persona a una rueda, lo que parecía una rueda de carreta. De hecho, era una rueda. Esa rueda se colocaba sobre un eje, se colocaba horizontalmente. Ataban a la persona de manera que las piernas le quedaban un poco fuera de la rueda y la cabeza también, y venía el verdugo, y el verdugo lo que hacía era, el verdugo era un experto en hacer padecer a la persona, el verdugo con un mazo o con una barra de hierro, lo que hacía era que le quebraba un dolor terrible, le quebraba una a una las extremidades a la persona hasta que la persona moría. El verdugo tenía que hacerlo de una manera particular en el cual le procurase dolor a la persona. Yo sé que el tema no es agradable, pero es histórico y es importante que te enteres de esto, de dónde es que sale el nombre de Catalina. Y la cosa es que el verdugo le quebraba los huesos a las extremidades a estas personas, y la cosa era que lo hiciese de una manera que no crease hemorragias para que la persona muriese, porque si no, la cosa era hacer padecer a la persona. Y le iba quebrando las extremidades de una manera en que la persona experimentaba dolor hasta que finalmente moría. De hecho, en la época de Cristo, en la época de la cruz, cuando las personas crucificadas en la cruz, que era un potro, las personas demoraban en morir, los soldados romanos finalmente venían y también con un objeto contundente le quebraban de un golpe las piernas, y ahí es que la persona moría. De ahí es que viene la famosa frase que significa defenestrar, que de hecho, déjame contarte que defenestrar viene que la palabra fenestra en italiano significa ventana, y en el pasado solían, según, digamos, rebeliones, solían arrojar a las personas que estaban en cargos, los lanzaban por la ventana. De ahí viene la palabra defenestrar. De manera que simbólicamente defenestrar se ha convertido en sinónimo cuando a alguien le quitan el cargo, lo echan del poder, lo echan de su posición. Y de la misma manera, públicamente, incluso en Cuba, en el habla más vulgar se dice, a fulano le partieron las patas. O sea, le quebraron las piernas de una manera un poco más elevada. Quebrarle las piernas significa, en el habla, a un nivel acaso elevado, significa cuando una persona lo echan del poder o lo echan de su cargo. Y viene justamente de ahí, en que los soldados romanos solían de un golpe quebrarle las piernas a las personas que estaban en la cruz. Y ocurre que esta es la muerte que se hacía en esta rueda. ¿Y qué pasa? Cuando Catalina, que después termina siendo Santa Catalina, es condenada a morir en el tormento de la rueda, cuando Catalina la traen y la van a colocar sobre la rueda, según la tradición y la leyenda, cuando Catalina, Dios la asistió para que ella no padeciese, cuando Catalina toca la rueda se rompió, la rueda se deshizo. De ahí viene esta idea de la rueda de Catalina, porque a Catalina la iban a atormentar en la rueda de tormento, en la rueda de ejecución. De ahí viene. Ahí viene a continuación que en la iconografía de Catalina, en el escudo de Catalina, que hay varias maneras de representarlo, además hay varios, ahí está la Universidad de Santa Catalina, hay instituciones que se llaman Santa Catalina, el Colegio de Santa Catalina, en el mundo entero todo eso. Y generalmente en los escudos, o bien de armas, o los escudos institucionales que tienen que ver con Santa Catalina, generalmente aparece como emblema, aparece la rueda, y esa rueda aparece de una manera muy elaborada, incluso lo que es el símbolo como tal de la rueda de Catalina, Catalina en tanto que santa, de Santa Catalina, parece la rueda de la Catalina de la bicicleta. Mira tú qué voltereta, yo creo que interesante, te he hecho aquí posiblemente, esto es una rueda de vuelta de Catalina, posiblemente tú lo sabías, pero posiblemente no. De manera que ahora, a continuación, la razón por la cual quiero hablarte, ¿por qué comencé habiéndote contado esto de Catalina? Que a mí me parece, otra vez me cae esta duda si utilizar el calificativo este interesante. Esto no ha sido una historia interesante, no creo que sea el calificativo ni el adjetivo correcto. Es lo que me pasa, tú sabes que muchas veces lo digo a cada rato cuando yo refiero a la historia de un naufragio, que digo fascinante. Y fascinante nada, los naufragios terminan generalmente con la carga de las personas que mueren en el naufragio. Pero es que realmente tienes el caso del Titanic. El Titanic sigue ejerciendo fascinación en la gente y por eso a veces uno comete el error de describir un naufragio como fascinante, y por eso que en este momento acaso yo he cometido el disparate de decir que esta historia que te acabo de comentar del origen de Catalina es una historia interesante. Pero ¿por qué entonces el caso de Olga Guillot? Bueno, ocurre que esta la muerte está en la rueda, que después termina llamándose la rueda de la Catalina, por lo que te acabo de contar, cuando comienza la humanidad, entre comillas, a progresar, se dan cuenta algunas personas que no hay por qué, ya que existe la pena de muerte, por qué hacer padecer a la persona. Y aquí viene ahora el asunto de la guillotina. Yo sé que tú dirás, caramba, Pepe, ¿qué clase de programa se te ha ocurrido hoy? Pero es que mira tú, viene por el hecho este que me puse a pensar por qué se le dice Catalina a la rueda, y termino en la investigación haciendo esto que, y es la misma historia que pasa con la silla eléctrica posteriormente más en tiempos contemporáneos ahora, donde existe la pena de muerte, como lamentablemente en Estados Unidos, que todavía existe la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, siempre he soñado con que sea abolida la pena de muerte aquí, como ha venido siendo abolida en muchos países, que también sea abolida en Cuba. Yo sé que a veces, hablando coloquialmente, a veces tú te enteras de cada persona que te dice, fulano, para que lo maten. Fulano, de verdad que tú dices, caramba, uno lo que quiere es que fulano, uno habla de esta manera coloquialmente, pero realmente, y uno también dice, fulano lo que se merece es que lo maten, pero realmente esto es en el habla popular, coloquial. Realmente yo estoy en contra de la pena de muerte, quisiera que la pena de muerte fuese abolida. ¿Y qué pasa? Según la humanidad, te estaba diciendo que comienza a progresar, de pronto algunos pensadores comenzaron a decir, ¿por qué si hay que ejecutar a la persona? ¿Por qué hacerla padecer? Porque, como te acabo de contar, en estas ejecuciones el propósito era hacer padecer a la persona, como lo hacen a Wallace. Entre ellos, por ejemplo, está el asunto de la silla eléctrica, forma parte de ese esquema, que alguien pensó, bueno, la electricidad es una forma de muerte expedita, que la persona moriría instantáneamente, y del mismo modo, ahora, más recientemente, tratando de humanizar una cosa que acaso no habría existido, que es la pena de muerte, el caso de la inyección letal, y en esa onda está la guillotina. Te voy a contar ahora, a continuación, saliendo ahora con Olga Guillot, ¿y por qué Olga Guillot y la guillotina? Bueno, Mike ahora va a tocar otra vez ahora a Olga Guillot, y otra vez en entrada, a la próxima media hora, entraremos otra vez con Olga Guillot, para yo contarte ahora la historia de la guillotina y por qué razón la guillotina fue creada. La guillotina no fue creada por quien tú piensas que la creó, no fue él el que la creó, ni tampoco la creó Olga Guillot. Y la guillotina fue imaginada en el sentido este de humanizar el último momento de la persona. ¿Y qué tiene que ver Olga Guillot con la guillotina? Bueno, eso te lo cuento ahora en la próxima media hora. Así que regreso contigo en este programa que puede parecer a primera vista no agradable, pero es historia. Regreso contigo en apenas segundos.
La noche. Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Caramba, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora sobre las 5:30 de la tarde en la querida tarde cubana, ahí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, de la mano de tu amigo Pepe Forte, escuchando otra vez a Olga Guillot. Venimos de la primera media hora, como siempre, y escuchando a Olga Guillot para darle conclusión a esta historia que estamos hoy comentando aquí. La historia de por qué a la rueda de la bicicleta de la cadena se le llama Catalina, y a la cadena también, y viene exactamente de Santa Catalina. Y ahora, entrando en lo que es la segunda media hora del programa, contarte la historia, si acaso cabe otra vez utilizar este calificativo de interesante, la historia de la guillotina. ¿Por qué Olga Guillot? Y además te estarás preguntando, bueno, ¿qué fue lo que pasó con Catalina cuando ella asistía por Dios al tocar lo que iba a ser su instrumento de tortura, que iba a ser la rueda en la cual iban a ejecutar, que cuando él la toca se rompió la rueda y no pudieron ejecutarla en la rueda? No, finalmente Santa Catalina, o sea, Catalina fue ejecutada, y fue ejecutada, decidieron entonces sus captores y los que la habían condenado que la decapitaran, porque se consideraba que decapitar, o sea, cortarle la cabeza a la persona, es mucho más, digamos, humano, es más rápida la ejecución, la persona no puede hacer tanto, y decidieron cortarle la cabeza. Eso es lo que termina justamente, pues, Catalina, que le cortan la cabeza en vez de venir a parar a la rueda esta de tormento, que era la Catalina, que a partir de ahí comenzó a decirse la Catalina, que no se la llamaba de esta manera. La rueda esta terrible, no solamente después que la persona moría en ella de esta manera atroz, quedaba ahí, no, esta rueda la utilizaban como escarmiento, o sea, después que la persona era ejecutada de esta manera atroz que acabo de escribir en la media hora previa, la persona que estaba atada ahí, esta rueda la colocaban sobre un mástil mucho más alto, atravesaban habitualmente el cuerpo de la persona con una punta que le salía al centro del tórax, y a veces hasta le cortaban después la cabeza, la decapitaban, y esa cabeza la colocaban encima de la pica. Ahí viene la famosa cosa de la pica pública, y ya viene incluso después el hecho de que estás en la pica, es cuando la persona está expuesta. Todas estas son hablas metafóricas y simuladas no, hablas metafóricas y hablas relacionadas, simbólicas, con cosas puntuales que pasaron en el mundo, que después terminan en el lenguaje en que uno emplea para simbolizar cosas y para ejemplificar cosas. Estas ruedas se levantaban y dejaban a este, al pobre infeliz ese que había muerto de esa manera terrible, lo dejaban expuesto en esa rueda a altura, ahí por un tiempo como escarmiento para la población. Ahora bien, ¿por qué Olga Guillot? Y el asunto de la guillotina, que es donde venimos ahora. ¿Por qué Olga Guillot, que era una persona, una mujer increíble? En las veces que la entrevisté, Olga, tú sabes que vivía en México, pero tenía un apartamento chiquitito, muy gracioso, que lo tenía en Miami Beach. Y un día que me fui a entrevistarla allí, cuando éramos como 10 periodistas para entrevistarla, y finalmente fue una de esas tardes en Miami, que es el diluvio universal, que llueve como loco, empezó a llover, no sé, y cuando yo me iba, ella le gustaba siempre mi conversación, y me dijo, mi Gordy, no te vayas, quédate aquí. Y se fue dando vueltas, se fueron el resto de los periodistas, y yo me quedé con ella y con su hija. Y me dijo, ven acá, en la cocinita, tenía una mesita chiquita, tú vas a preparar un sándwich, eso que fue allí, se metió en la cocina, hizo un batido, hizo unos sándwiches, eso que nos sentamos y nos pusimos a hablar ahí. Y en un punto de la conversación me cuenta su historia, lo que ella padeció toda la vida, sufrir de no regresar nunca a su Cuba querida y todo aquello. Y me cuenta que un día en Colombia, llega a Colombia, ya como la personalidad grande que era ella, y le hicieron un acto público y creo que la montaron en una carroza y no sé qué, y había una banda y no sé en qué ciudad colombiana fue. Y de pronto dice que ella miró y dice que había un cartel de lado a lado de la acera que decía Olga, bienvenida, no sé qué. Y dice que ella miró aquello y se dijo, porque ella se llamaba a sí mismo, se describió y dice que dijo, oye, guillotina, ¿a dónde has llegado? Y a mí no se me olvida nunca eso, que ella se decía a sí mismo a guillotina. ¿Por qué? Porque el apellido este Guillot tiene que ver con la guillotina, y seguramente estás pensando que de ahí viene esta relación de por qué estoy utilizando Olga Guillot. Que el que inventó la guillotina es Guillot, no es, o sea, sería Guillot, no es Guillot, no es Guillot el nombre como tal, el nombre es parecido, pero es guillotín, que sería guillotín, que en este caso no sería guillotín, sería, a mi menos sería guillotin, en francés, y dispensa que a mí no me sale la pronunciación francesa nunca, porque creo yo que si Chopin es Chopin, aunque es polaco, y si Gauguin es Gauguin, pues guillotín será guillotin, me imagino ya. El caso fue que este señor guillotín es el que mal atribuido es el padre de la guillotina. No es él. Vamos a entrar ahora, que si cabe decir otra vez, interesante la historia de la guillotina, porque la guillotina viene por el hecho que el hombre venía hacía tiempo cortando cabezas a la hora de ejecutar. En el Imperio Otomano se cortaba la cabeza con una espada, también se cortaba con un hacha, te colocaban la cabeza una suerte de tajo, como tiene el carnicero, y ahí te cortaban la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente guillotán o guillotín, para que me entiendas en español, José Ignacio Guillotín, vamos a ponerlo en castellano en español, no es el inventor de la guillotina. Él era un cirujano francés de la Asamblea Nacional y él es el que, viendo que la guillotina se venía a utilizar, o sea, el inventor de la guillotina no es él, y no está claro. La guillotina ya era un artilugio de corte mecánico con cierto nivel de elaboración para cortar la cabeza, para ser más expedita y más eficaz, porque también a la hora de cortar la cabeza manualmente podía haber accidentes. Si no tenía el verdugo, no tenía puntería, los resultados eran, tú sabes, grimosos. De manera que este señor, Francia, que tenía otros métodos de ejecución, estaba la horca y estaba en España, que es el garrote vil, que es una cosa atroz, que también después fue eliminada de España y todo eso, y España tampoco tiene pena de muerte. Pues este señor, que era cirujano, comienza a proponer que por qué no se tiene un modo de ejecución que sea, entre comillas, más humano, y comienza a recomendarle a las autoridades francesas el uso de la guillotina, que ya existía la guillotina. Por tanto, él no crea la guillotina, la guillotina no se llamaba guillotina. El hecho de que él la promueve y que él la propone, de ahí es que viene que hasta el día de hoy en el mundo entero ahora se le llama guillotina, pero la guillotina se venía utilizando en Bohemia. Bohemia forma parte de lo que hoy día, o lo que fue la Checoslovaquia, está Bohemia y Moravia, que son varias regiones, hoy día República Checa, un área, por cierto, muy bonita. En Alemania, en Escocia también, en Edimburgo, que visité el año pasado, como tú sabes, en Italia se utilizaba, y en cada uno de estos lugares el artilugio tenía nombre. Por ejemplo, en Edimburgo, en Escocia, se llamaba Maiden. Cuando tú ves Iron Maiden, esta banda de rock and roll, significa Iron Maiden, lo que significa, y Mike seguramente se va a enterar, lo que significa es guillotina de hierro, es lo que significa el nombre de esta banda rock and roll, que por cierto que a mí me gusta muchísimo, creo que a Mike también. De manera que ya desde los años 1700, ya el hombre que venía con su ingenio y ya venía creando cosas mecánicas, ya existía la guillotina, hasta que finalmente Guillotin es el que propone el uso de la guillotina, porque anteriormente los métodos estos de ejecución, como te conté, era la rueda. Por ejemplo, otros nombres que tenía la guillotina, en Italia se le llamaba Manaya, Maiden en el caso de Escocia, y Marat en Francia en un tiempo le llamaba Luison o Luisette, o sea que esto sería el diminutivo femenino de Luis, que se cree que posiblemente tenga que ver con el hecho de Luis XVI, que es donde vamos a terminar hoy para llamar a la guillotina, pero el caso es que la guillotina comienza a llamarse la guillotina, Guillotin comienza a proponerle a la asamblea en octubre del año 1789, en la época de la Revolución Francesa, que fue donde cortaron cabezas a trote y mocha, y la guillotina fue donde nunca se utilizó tanto más que fue ahí. Pues él propone esto, sin embargo, inicialmente guillotin, digamos, no será guillotin, estoy utilizando en español para que me entiendas, primero no fue escuchado. Él era secretario de la Academia de Cirugía. Es un hombre que sabía de anatomía y sabía que cortándole la cabeza a una persona era una manera más humana de ejecutar a una persona con menos dolor. De manera que comienza a proponer esto y finalmente la prueban justamente la guillotina. Y el primer fabricante de guillotina en el caso de Europa, después de esta manera, es este señor alemán que hacía clavicordios. El clavicordio es el que antecede al piano, un señor que se llamaba Tobias Schmidt. Alemán, que era asesorado por un amigo, que era nada más y nada menos que uno de los verdugos más famosos del historia del mundo, que es Charles Henry Sanson, que es el que le corta la cabeza a Luis XVI, un verdugo que terminó cortándole la cabeza a más de 3.000 personas durante la Revolución Francesa. Y este señor es el que habla con Tobias Schmidt, este fabricante alemán de clavicordio, es el que primero fabrica de una manera bastante eficaz una guillotina. De manera que en abril del año 1792 comienzan a enseñar primero la guillotina con ovejas vivas y después comienzan en el hospital de Bicêtre en París, comienzan a utilizarlo en cadáveres. Primero la cuchilla de la guillotina, que tú sabes, la guillotina es una estructura de madera en el cual por un carril suben a través de una polea, suben una cuchilla grande que tiene un peso de sobre 60 kilogramos, o sea, sobre 120 libras de peso. La cuchilla es de hierro y la cuchilla pesa eso, o se le pone un peso encima que llegue ese peso que acabo de citar, a través de una polea y con un resorte para que tenga más presión, se levanta la cuchilla, que se desplaza por un carril, llega a un punto alto, la persona se coloca en una especie como de, sería una especie como de estera, no es una estera, es una estructura de madera desplazable, la cabeza de la persona queda atrapada en lo que se llama cepo de media luna, se le atan las manos a la espalda, la persona va boca abajo, y en esa posición acostada se libera la cuchilla que se desplaza por ese carril y corta la cabeza. Originalmente se cree que la cuchilla, la guillotina, el corte, lo que es el filo era horizontal, hasta que se dieron cuenta que el filo horizontal, por eso cuando uno ve que el filo es diagonal, es mejor porque por la inercia corta de una manera mucho más expedita, el golpe es más fluido que si viene con la cuchilla totalmente horizontal. Se cree que el que solicita eso, pero no, es una fantasía, es Luis XVI, el propio rey, en el afán de que le duela menos que le corten la cabeza, pero lo que no está claro, también se cree que fue este verdugo Charles Henry Sanson, que ejecutando, trabajando con la guillotina, se dio cuenta que era mejor, pero aparentemente no, aparentemente, pues, este propio inventor, Tobias Smith, ya decide que tenga este, lo que es la, el filo, sea de forma diagonal. De manera que, nada, esto es lo que aparece en las memorias. Este señor, Charles Henry Sanson, que era un verdugo, nació el día 15 de febrero del año 1739, murió el día 4 de julio del año 1806, es posiblemente el verdugo más famoso del reinado de Luis XVI, y se cree que en la ciudad de París durante 40 años se ejecutó por lo menos a 3.000 personas, entre ellas el propio rey, y él se cree que fue el que recomendó que la cuchilla fuese de corte diagonal. Ahora, la primera persona a la cual le cortan la cabeza con la guillotina fue este condenado que se llamaba Nicolas Jacques Pelletier. El 25 de abril del año 1792 era un delincuente y la última era un asaltador de camino, un delincuente. Y la última ejecución se efectuó en Francia por este método de la guillotina el otro día, señores, el día 10 de septiembre del año 1977. El ajusticiado era Hamida Yandoubi, que era un inmigrante tunecino y que había matado a su exnovia. Y se dice que la leyenda cita que el propio Guillotín fue el primer cliente de su invento. En primer lugar, repetimos, Guillotín no inventa la guillotina y por otro lado, no. Guillotín nunca fue llevado a la guillotina. Eso es bueno que lo aprendas hoy. Él muere el día 26 de marzo de 1814 y murió de carbunclo, que era una enfermedad común en la época. Lo que ocurre fue que en Lyon después hubo una persona con un apellido como el del Guillotín que fue ejecutado de esa manera y posiblemente ahí venga la confusión, pero Guillotín, el supuestamente atribuido padre de la guillotina, ni te inventó la guillotina, ni tampoco él fue víctima de su propio invento. El uso de la guillotina finalizó con la abolición progresiva de la pena de muerte en Europa. En Suecia se utilizaba la guillotina, que dejó de utilizarse mucho antes que Suecia, un país tremendo, antes que en Francia en el año 1910. Bélgica paró de utilizarla en el año 1918, o sea, pone fin a la pena de muerte, y la República Federal Alemana en el año 49, y en la República Democrática Alemana, que no era República Democrática tampoco, en el año 69, durante el gobierno, o sea, durante Hitler, sí, Hitler utilizó a opositores, utilizó la guillotina. Se cree que los nazis mataron cerca de 16.500 personas utilizando la guillotina, y en Polonia también se utilizaba. Y por otro lado, Mitterrand es el presidente francés que en el año 1981 pues pone alto a la pena de muerte. De hecho, la palabra guillotina como artilugio se utiliza en otras soluciones de corte mecánico. Por ejemplo, las ventanas estas que se abaten se llaman ventanas de guillotina. existe la guillotina, que es un instrumento de corte, una cuchilla que se utiliza mucho para cortar papel. Existe la válvula mariposa, que también se le llama guillotina. Y también en algunos teatros, cuando los teatros tienen el telón de arriba, que es lo que se llama el telón a la americana, que no es el telón de barrido de cortinas, a ese telón también se le llama telón de guillotina. Dejando esto aquí ahora, quizás los dos, por decir de alguna manera, de manera irónica, los dos clientes más célebres de la guillotina son, pues, Luis XVI, el rey de Francia, que es ejecutado de esa manera, y su esposa, la reina María Antonieta. Y aquí ahora, en el programa, como parte de lo que es historia, te voy a contar exactamente la ejecución de Luis XVI, que tú sabes que él es resultado de la Revolución Francesa en 1789, que se rebelan contra la monarquía, ahí termina la monarquía francesa, y aunque la revolución, la República Francesa, con esto de igualdad, legalidad, que fue un avance tremendo en la onda de la democracia, hablando de una manera casi prosaica, sin embargo, las repúblicas, señores, han cometido muchos excesos, y todavía a estas alturas se cree que realmente fue un exceso el decapitar a Luis XVI. Ahora, lo interesante, y otra vez cometemos el pecado y el error de utilizar este calificativo, es el hecho de que Luis XVI, que muere exactamente, lo guillotinan el lunes 21 de enero del año 1793, en lo que era la llamada Plaza de la Revolución. Qué coincidencia con Cuba, ¿no? Que no se llamaba Plaza de la Revolución, se llamaba, como se llamaba, la Plaza Cívica. Es hoy día lo que es la Plaza de la Concordia. Cuando la gente llega hoy día como turista a París y ve la Plaza de la Concordia, allí pasé, estas son sus fotos, allí, señores, corrió la sangre, allí fue que ejecutaron a Luis XVI y días después ejecutaron, en enero fue que ejecutaron a Luis XVI y en octubre fue después que ejecutaron a María Antonieta, la reina, que era su esposa, su consorte, la reina consorte, y ahí fue que le cortaron la cabeza en lo que es la Plaza de la Concordia. El día ese que le cortan la cabeza fue a las 5 de la mañana, lo levantaron, lo atendió su valet, que lo ayudó a vestirse, le hicieron la confesión, lo atiende este párroco, que por cierto era irlandés, Henry Exet Edgeworth, que le hace la última comunión, lo acompaña, le permiten que vaya en un carruaje, va en un carruaje desde el templo, que es como se llamaba, que es esta prisión que ya no existe, Napoleón la mandó a demoler, porque después los llamados realistas o los royalistas, como se le dice, comenzaron a hacer peregrinaje y a Napoleón no le convenía aquello y mandó a destruir aquello. Se demoró el recorrido una hora hacia el cadalso de Luis XVI, llegó a las 10 y 15 de la mañana, fue que le cortaron la cabeza. En el camino pusieron 80.000 hombres de custodia porque pensaban que podía ser secuestrado para que lo salvaran. Llega finalmente allí, dicen que se portó de manera muy digna, le cortaron el cabello primero y cuando lo van a atar las manos porque temían que él rechazase la ejecución o que en el acto de la ejecución metiese las manos, lo cual complicaría el cortarle la cabeza, y cuando le dicen que le van a amarrar las manos con una cuerda, él se niega, lo considera un insulto, y ahí viene uno de los ejecutores y le dice que le dijo señor, y cuando le digo señor, esa fue una palabra mágica, cuando le dijo señor, con un pañuelo, le propuso y él aceptó con un pañuelo, lo llevan y a las 10 y 15 de la mañana, 10 y 15 de la mañana de este día es que le cortan la cabeza. Dicen que se portó caballero, que se portó con gallardía ante ese momento terrible, que terminó diciendo, espero que esta sangre mía no inunde a Francia, y que él se consideraba inocente de todos los cargos, y posteriormente, pues, ejecutan a María Antonieta. María Antonieta, señores, penoso de María Antonieta, esta mujer bella, austríaca, de origen, con 35 años, 38 años tenía Luis XVI, esta mujer dignísima, esta mujer la maltrataron tanto. Esta mujer, cuando la encerraron en la celda, le pusieron un hombre para que todo el tiempo se le quitaron su privacidad. Cuando la desvistieron de su ropa de reina, le pusieron un ropón blanco, que era el color que utilizaban las viudas en Francia para humillarla, para decirle, tu marido, le cortamos la cabeza, por tanto, tú eres una viuda. Le pusieron un roponcito simple con un gorrito en la cabeza. Le pusieron un lazo como si fuese un perro. La amarraron, no la dejaron. El camino se demoraba una hora desde este lugar que se llamaba el templo hacia el cadalso, ahí en la Plaza de la Revolución, hoy día la Plaza de la Concordia, una hora se demoraba, y a diferencia de su marido, que le dejaron en un carruaje verde, todavía de corte real. A ella la metieron un carromato, la llevaron amarrada, dice, con una manera muy tensa, las manos detrás, que dice que le trajo mucho dolor. Y esta mujer, señores, María Antonieta, era una mujer que era todo clase. Cuando llegó allí, que tú sabes que la acusaron de traición a la patria, de excesos, una serie de cosas, lo cual podría ser cierto si vamos directamente a la historia ahora, pero cuando la llevan, esta señora dignísima, con 35 años de edad, que la llevan y la suben al cadalso, fue a las 12:15 del mediodía, al 16 de octubre del año 1793. En ese momento ella sin querer pisa al verdugo y le dice, perdón señor, que fue sin querer. Eso es tener clase, señores. A continuación, por supuesto, le amarraron las manos, le cortaron la cabeza y a continuación le llevaron a este cementerio que no existe, que era el cementerio de Madeleine, en el cual en una fosa común la arrojaron allí, como lo habían hecho su marido, aunque después, durante la restauración, pues ella fue sacada de allí junto con, exhumado su cadáver con su marido, y hoy día se encuentra en una tumba con un poco más de dignidad. Pero esta es la historia. Hoy un programa de historia, acaso con un tema que quizás no haya sido exactamente, digamos, de corte agradable, que viene exactamente por esta historia que, mira tú, comenzó con la Catalina de mi bicicleta, y mira tú dónde hemos terminado. Este sería el programa del ochomecino, me imagino yo, en lo adelante. Pero nada, historias que este programa te cuenta y que ustedes me escriben directamente de Cuba, que me dicen que le encantan las narrativas que le va haciendo tu amigo servidor Pepe Forte aquí en la barbacoa de Pepe. Esto ha sido el tema que hemos tenido aquí hoy. Así que si de alguna manera ahora, cuando pasen todos estos tiempos y tú regresas algún día, vas a París y vas a la Plaza de la Concordia y fotografías allí, no olvides que ahí en la Plaza de la Concordia, caramba, allí corrió la sangre. Y en ese momento que tú estás ahí haciendo tu fotografía como turista, allí se penó en esa plaza. Se le cortó la cabeza a muchísima gente, ¿sabes? No olvides nunca eso. Con razón o sin razón, desde el punto de vista de los pecados de corte político que puede haber cometido los ejecutados, comenzando por Luis XVI y María Antonieta, pero francamente, yo estoy opuesto como persona a la pena de muerte. ¿Qué piensas tú? Déjame saber a través de la barbacoa pepe@gmail.com. Gracias como siempre y vamos ahora a salir aquí ahora con José Luis Rodríguez, el Puma, y Voy a perder la cabeza por tu amor. Gracias y bye bye.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, en mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y
piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.